Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde, es lunes 15 de octubre, ¿qué tal? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Hoy se está hablando mucho del tren, tras un nuevo fin de semana, vergonzoso, bochornoso, lamentable, increíble, pongan ustedes el calificativo que quieran, con hasta 4 incidencias graves en el tren extremeño. Te voy a contar todo enseguida, por cierto, esas incidencias han provocado 2 ceses en Renfe. Enseguida te voy a ampliar esta información, pero antes, información de servicio que te interesa en portada. El próximo lunes 22 de octubre arranca una nueva campaña de vacunación contra la gripe en Extremadura. Se desarrollará hasta el 7 de diciembre y para ello el Servicio Extremeño de Salud ha comprado 219.000 dosis por un importe cercano a los 850.000 euros. Se recomienda especialmente la vacunación para los mayores de 60 años o menores de esa edad que presenten algún factor de riesgo. Y es que, ojo al dato, de los 205 casos graves que se detectaron y que necesitaron asistencia hospitalaria durante la pasada campaña, solo el 31% se había vacunado. Fallecieron 37 personas. Por eso, José María Vergeles, consejero de Sanidad, incide en la vacunación.
La vacunación evita alrededor de 40.000 casos clínicos de gripe al año en Extremadura. El mayor riesgo de padecer gripe se da a partir de mediados del mes próximo, del mes de noviembre, y por ello es necesario vacunarse al menos con entre 10 y 15 días de antelación.
Pues ya lo sabes, el próximo 22 de octubre arranca la campaña de vacunación contra la gripe. Y la última hora pasa por el encuentro que ha mantenido Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en Madrid, sobre la mesa el futuro de Campo Arañuelo y de la central nuclear de Almaraz más allá de 2020. El encuentro ha terminado hace poco más de una hora. El presidente de la Junta salía satisfecho, según este sonido que nos acaba de llegar.
Y en definitiva, lo que sí puedo sacar como conclusión es que el sector se va a consolidar y se va a consolidar en el tiempo, ¿no? Esto no es un flor de un día. El sector de las energías renovables es el futuro con toda claridad.
Fernández Vara ha pedido subastas especiales para renovables como alternativa al cierre de Almaraz y que las renovables son el futuro, ha dicho, con 5.000 megavatios para los próximos 2 años, 2.000 de ellos se podrían poner en marcha en los próximos meses. Y también hoy 15 de octubre se envían los presupuestos generales del Estado a Bruselas para que pasen el control de la Comisión Europea, como vienes escuchando a nivel nacional. Aún no conocemos las inversiones para Extremadura ni la letra pequeña, pero eso sí, la Unión Extremadura, la organización agraria, ha denunciado que no contiene ni un solo euro para el plan de regadíos de Tierra de Barros, pese a las continuas peticiones del gobierno regional. Luis Cortés, secretario técnico de la Unión.
Antes de un mes tendríamos que saber qué es lo que va a pasar con los presupuestos, si hay o no hay presupuesto. Porque de poner 6.000 hectáreas en vaso a poner las 6.000 hectáreas en espaldera, la diferencia es grandísima, tanto en inversión como en producción.
Y también estamos a la espera de conocer el detalle de los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma, justo hoy que termina el plazo para presentarlos en la Asamblea de Extremadura, algo que un año más esta legislatura no se ha cumplido. El portavoz socialista Juan Antonio González lo justifica diciendo que hay que analizar primero las cuentas estatales.
Se presentarán en las próximas semanas y una vez que conozcamos, y creo que eso es prudente y creo que es coherente, el detalle de cómo inciden los presupuestos generales del Estado en los presupuestos de la comunidad autónoma.
Por cierto, hablando de campo, mañana martes los agricultores y ganaderos extremeños van a comenzar a percibir el pago del anticipo de la Política Agraria Común, la PAC, en concreto se reparten 107 millones de euros y se recibirán desde mañana 16 de octubre hasta el próximo 1 de diciembre. Hablamos ahora de deportes. Tras un nuevo fin de semana deportivo, balance, Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
Victoria por fin en casa de la Extremadura con remontada incluida ante un Cádiz que no supo cerrar el partido y el conjunto de Juan Sabas aprovechó con una sensacional segunda parte. El equipo de Tierra de Barros estará toda la semana fuera del descenso en la segunda división. En segunda B, un punto de 9 posibles, el del villanovense en la línea de la Concepción. El Badajoz cayó estrepitosamente en Talavera y el Don Benito perdió en casa ante el filial sevillista. En tercera división, la Copa Federación hizo estragos. El cacereño sufrió bastante, pero ganó en Azuaga por 0-1 y el Mérida cayó en picado ante el Moraló por 4-1. Sigue el líder en solitario el equipo de Cáceres. En baloncesto, idas y venidas. Ganó el Alcáceres en el Open Day en Madrid 86-64 el Ferrol. También ganó de paliza al Mideva 79-60 el Bilbao. Y por último, derrotas del Cáceres Patrimonio y Plasencia, el Éboro y Les Plata.
En las carreteras a esta hora mucha precaución debido a la lluvia y diferentes avisos activos por la Agencia Estatal de Meteorología, y también tenemos el balance de la operación especial de tráfico del Puente del Pilar. No se han registrado fallecidos en Extremadura. El 112 informa que han atendido 31 accidentes de tráfico, 32 personas afectadas, 3 heridas graves, 13 de ellos leves, 16 personas resultaron ilesas. Y en cuanto al tiempo, como decimos, la EMET ya ha activado diferentes avisos en la región por precipitaciones que pueden llegar a ser intensas. Estarán vigentes hasta las 8 de la tarde en las comarcas de Villuercas, Montaña, Sánchez de la provincia de Cáceres y en la Siberia, La Serena, tierra de Barros y sur de Badajoz en la provincia pacense. Las máximas hoy oscilarán entre los 17 y los 19 grados y toma nota de la previsión para el resto de la semana. Mar Gómez, eltiempo.es.
Mañana remite la situación de inestabilidad, volverán a subir las temperaturas y tendremos valores entre los 22 y 24 grados. A última hora del miércoles pueden volver las lluvias con la llegada de un nuevo sistema frontal que nos dejaría el jueves pasado por agua. De cara al fin de semana, aún con incertidumbre, pero podríamos tener tiempo inestable con bastantes nubes y algo de lluvia.
COPE Extremadura.
Más iguales en el empleo.
Puedo desempeñar cualquier puesto de trabajo. Puedo dedicarme a mi trabajo a jornada completa. Después de ser madre, puedo seguir trabajando.
Plan de ayudas para el fomento de la igualdad de género en el empleo.
Más iguales en el empleo.
Infórmate en extremaduratrabaja.es.
Servicio Extremeño Público de Empleo. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como te contaba en portada, muchas reacciones ante un nuevo fin de semana de la vergüenza en el tren extremeño. Cuatro incidencias graves comenzaron el viernes con 134 pasajeros tirados en medio del campo pasando Torrijos porque el tren se averió y continuaban durante el fin de semana. Por ejemplo, se quedaba sin gasoil el tren entre Madrid y Extremadura y ayer domingo el Talgo Badajoz-Madrid iba sin frenos. Estas incidencias han provocado el cese de dos cargos de Renfe. Lo anunciaba la delegada del gobierno, Yolanda García Seco.
Y se ha procedido a cesar al gerente de servicios comerciales de Renfe, de Andalucía y de Extremadura, de la zona sur, y al gerente de la gestión de contratación de Renfe, por ser el responsable de la supervisión del mantenimiento de los contratos.
Y sobre la mesa hay dos propuestas de convocatoria de movilizaciones para el próximo mes de noviembre, las que realiza UGT y el Partido Popular de Extremadura. Ambos líderes han pasado por Herrera en COPE Extremadura. Patrocinio Sánchez, secretaria general de UGT, propone una movilización en Mérida para el mes de noviembre porque hay que seguir exigiendo lo que nos pertenece, algo que responde Monago desde el PP, que insisten en que la manifestación se debe hacer el 17 de noviembre en Madrid.
Pero sí entendemos que debe ser en Extremadura porque yo creo que es mucho más fácil también que todos los ciudadanos y ciudadanas extremeñas se acerquen al punto que se decida para que si el año pasado conseguimos llevar 40.000 extremeños a Madrid, que este año pudieran ser pues no 40.000, sino 80.000.
Y porque yo el año pasado, con menos incidencia, sin trenes que se quedaran sin maquinistas y sin trenes que se quedaran sin combustible, me fui a Madrid a manifestarme. Vara tiene que venir a Madrid. Pero no porque lo diga yo, porque lo dice el sentido común. Y Vara nos quiere encerrar a través de su marca blanca en Mérida.
Y en cambio, Ciudadanos califica como responsables de esta situación a los gobiernos del PP y del PSOE de Extremadura y en España, que han mantenido olvidada Extremadura durante décadas. Dice Cayetano Polo que no hacen falta movilizaciones, sino dinero del Estado y compromisos firmes. Algo que responde desde el Partido Socialista Juan Antonio González, anunciando la próxima reunión del Pacto por el Ferrocarril para el próximo 22 de octubre.
Para solucionar el problema del tren en Extremadura se necesita dinero. Para solucionar el tren no se necesitan manifestaciones. Se necesita querer solucionar el tren primero y dotarlo presupuestariamente segundo. Pero lo de dotarlo presupuestariamente segundo parece que es complicado. Parece que es mucho más sencillo dotar presupuestariamente a los independentistas y a Podemos para mantener el sillón de Moncloa.
Nosotros lo que esperamos es que los presupuestos del 2019 sí recojan mejores infraestructuras ferroviarias para Extremadura. Y si Ciudadanos no quiere movilizaciones, allá ellos. Nosotros, si ese pacto considera que hay que hacer movilizaciones, que a nadie le quepa duda de que el Partido Socialista de Extremadura estará en esas manifestaciones.
Y desde Podemos han viajado hoy a Talavera de la Reina para hablar del tren con la formación morada en Castilla-La Mancha. Han señalado que han pedido una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Escuchabas a la delegada del gobierno hablando del tren el día en el que 120 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han comenzado los trabajos de retirada del camalote del río Guadiana. La UME se unirá a los casi 200 trabajadores dependientes de Confederación y a su maquinaria para evitar que esta planta invasora durante el invierno, momento en el que la planta deja de florecer por la bajada de temperaturas. La UME trabajará en diferentes zonas del río, aunque los primeros trabajos se van a centrar en la zona urbana de Badajoz, lo explica el teniente coronel de la UME, Juan Esteban Rodas.
Este dispositivo básicamente está compuesto por dos unidades de trabajo que combinan diversas capacidades, capacidades de maquinaria e ingenieros, capacidades de embarcaciones y manejo de barreras, y personal y vehículos de apoyo para la extracción manual.
Se van a invertir unos 3 millones de euros en este plan de choque. A partir de ahí, la próxima primavera comenzará el trabajo de prevención para evitar que la planta vuelva a florecer con el calor. Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Ahora continúa escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.